Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de Sariz Orio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don José Luis Pardo, psicólogo deportivo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Aquí estamos.
A don Pau Salva, preparador físico.
Hola a todos.
Y a don Francisco de Casa, que vale absolutamente para todo, para todo, para todo.
Con tanto título aquí, Pepe, da un poco de miedo, ¿eh?
Nada, que va. Lo bueno es siempre estar muy bien rodeado, claro que sí.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista. También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar, como es habitual, dando noticias, las noticias que nos ha dejado en estos últimos días el pelotón internacional. Paco, ¿qué noticias son esas? Yo creo que una brilla por encima de todas las demás, ¿no?
Está claro que el Giro está por encima, Pepe. Pero antes de llegar al Giro, vamos a empezar con el Tour de California, que ha empezado también. Ha ganado su primera etapa Cavendish. Y lo que más destaca del Tour de California, yo creo que es que un equipo sub-23 está probando ¿qué, Pau?
Sí, han descubierto estas revistas que van buscando todas las nuevas tecnologías de los últimos modelos, lo que no está todavía en producción, digamos, pero ya son modelos muy, muy avanzados. Entonces están ya con el grupo electrónico de RAM.
Que es la única grande que no tiene grupo electrónico,
sí,
¿no?
Sí, es la marca americana que no tiene todavía grupo electrónico en el mercado. Pero vamos, está ya muy, muy avanzado. Ya que lo lleve un equipo entero para una carrera de este tipo, por etapas, ya es que está en una de las últimas fases de producción.
Aún así nos han arriesgado con un equipo de los grandes y parece que lo prueban con unos
sí,
juveniles.
Sí, eso ¿no? comentaban, que con los jóvenes que parece que tenían menos problemas, que son menos propensos, ¿no? Hay que, para probar algo nuevo y tal, que se adaptan más rápido.
Ahí en el Tour de California está Bradley Wiggins también. Veremos a ver si empieza a destacar ya o qué. Le vemos un poco de capa caída desde que ganó el Tour, no acaba de posicionarse.
Está
ahí.
Muy tranquilo, ¿eh?
Está tranquilo.
Ha dicho hace 2 días, que está como quiere estar ahora mismo. O sea que,
pero eso tampoco significa nada. Puede ser querer meter miedo psicológico o no.
Pero, Pau, ¿tú crees que es la trayectoria de Bradley Wiggins desde que ganó el Tour de Francia hasta ahora, que prácticamente ya se va a aproximar a 2 años? ¿Tú consideras normal una trayectoria deportiva con unos resultados yo creo que no acordes a las perspectivas que tenía cuando ganó el Tour de Francia, porque todos esperábamos que este también iba a copar una época del ciclismo internacional, ¿no?
Hombre, yo nunca lo he visto para ganar varios Tours seguidos, la verdad. Y yo creo que, a ver, tiene una trayectoria y un palmarés impresionante en pista, en ruta, y lo que yo creo que un poco hizo fue el... Pues también es un proyecto que tiene la Federación
Inglesa,
Británica, sí, que el objetivo era, tanto con él como con Cavendish, ganar el Tour de Francia. Es como y también iba enfocado muy a las Olimpiadas, y hizo el año perfecto, ganó el Tour, ganó la crono en la Olimpiada, y es un poco como que...
¿Cumplido el objetivo?
Sí, no creo que se centre solo en el Tour de Francia, ¿eh? O sea, y ahora, de hecho, luego se preparó mucho más, subió unos cuantos kilos para correr la Paris-Roubaix. Yo creo que va a ir a intentar, pues ahora, me voy a centrar ahora en la Paris-Roubaix, como en los grandes monumentos que hay de, sí, pues sí. Ya he ganado Tour, me falta Paris-Roubaix, tengo una medalla olímpica, no va a ser un poco... Yo al que veo que sí que va a ser dominador puede ser Froome, que lo veo ganando varios Tours seguidos.
Nunca se sabe, Pau. Ya veremos.
Ya veremos.
A Ulrich también se decía que iba a ganar 8 seguidos y mira, se quedó en 1 y quitado encima.
Ciclista, usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Antes de seguir con el Giro, Pepe, vamos a dejarlo en tensión ahí. ¿Sabes que Contador ha estado ya revisando las etapas de Pirineos del Tour? Porque ya sabes que esto se estudia mucho hoy en día. Y ha dicho que va a ser lo más importante, más que Alpes y Vosgos, que en los Tours hay una etapa que termina en Saint-Lary. Yo recuerdo, creo que fue la primera etapa del Tour que fui a ver en directo. Una de Saint-Lary, que terminaba allí, que ganó Armstrong arrasando. Y no me pareció un puerto especialmente terrible por los rampones, pero es un puerto de esos de Tour de 8% durante un montón de kilómetros y te machacará vivo.
Bueno, pero al final Pirineos, creo recordar que está en la última semana del Tour, y simplemente por la ubicación donde está Pirineos en esta edición, es que tiene que ser no decisivo, súper decisivo. Porque quiero recordar también que hay una crono después de Pirineos, o uno de los últimos días...
La crono también la ha reconocido ya también, uh-huh. Y también ha dicho que va a ser muy, muy, muy importante esa crono.
Esa crono, Saint-Lary y Otacam, aunque a Otacam le quita un poco de importancia, pese a ser un puerto que ese sí que tiene rampones, pero le quita importancia frente a la etapa de Saint-Lary.
No lo sé exactamente si es porque ve el desgaste que en lo que pueden llegar cada equipo, cada ciclista. Y entonces él entiende que a lo mejor unas etapas, aunque sobre el papel puedan ser muy exigentes, muy decisivas, entienden que todavía pueden tener sus posibilidades. Los ciclistas no están totalmente terminados de quemar para el podium final. Y claro, yo creo que estos son estrategias de equipos puro y duro, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, y metiéndonos ya en el Giro, todos vimos la supercaída que hubo en la primera contrarreloj inicial por un salto en una alcantarilla o algo así, ¿fue verdad, Pau?
Sí, se va muy rápido y estaba lloviendo, típico día irlandés. Y no se ve, bueno, las imágenes que he visto yo no se ve tampoco muy bien, pero parece que con la trapa de...
Sí, le bota un poco la bici y a partir de ahí, como irían, como hablábamos la semana pasada de que los profesionales van a rueda a un centímetro...
Sí, claro, van muy pegados, una crono provoca... por equipos y van... podrían ir en esa recta, podrían ir a 60 perfectamente.
Y eso
ya
causó,
pues
claro,
deslizó de delante e incontrolable.
Y se retiró el...
Sí, Dani. Sí, Dan Martin se retiró.
Que era el líder del equipo.
Sí, la esperanza de... Además corría en casa, o sea que...
Pero esa primera etapa, la contrarreloj por equipos, yo creo que va a marcar mucho el Giro. Es una cosa que no se esperaba, pero por circunstancias climatológicas ha resultado dejar ahí unas diferencias entre los gallos de este Giro, y yo creo que muchos ya tienen, vamos, la alerta encendida y con riesgo de que esa pérdida de tiempo le va a lastrar mucho durante las tres semanas del Giro.
Pero siempre en estos casos, yo creo que de cara al espectador es para bien, porque al final Purito, por ejemplo, es de los que peor quedó.
Sí.
Pero Purito es un tío con ganas y que ataca. Que significa que si queda el último va a atacar y a poner espectáculo. No es lo mismo que si Cadel Evans queda el último, va a dar igual, va a seguir ahí a rueda.
Ya, Cadel Evans, yo creo que sobre el papel, para la prensa, para levantar una posible competición, al Giro no hace falta levantar ni. Pero sí que yo creo que ya no tiene el potencial que hace unos años tenía, pues para ganar una de las grandes, ¿no? Como es el Giro. Entonces, Cadel Evans, yo al menos lo entiendo y lo veo así. Luego no sabemos exactamente la carretera cómo le irá a cada uno. Pero lo que sí es cierto es que Nairo Quintana y Purito Rodríguez han sido los dos, bueno, que sobre el papel
son los dos
favoritos y los que más tiempo han perdido. Entre ellos, ten en cuenta que Purito ha perdido mucho más, porque quiero recordar, estoy hablando de cabeza, que creo que le saca ahora mismo 55 segundos.
Sí, casi un minuto.
Nairo Quintana a Purito Rodríguez, con lo cual, Purito tiene que sacarle casi el minuto ya subiendo, que es donde Nairo Quintana, de momento, a ver quién le saca un minuto subiendo.
Hombre, lo bueno que tiene Purito es de un kilómetro. Al final, los ataques de un kilómetro final son 20 segundos, así quieras que no.
Bueno,
que
sí, casi rindes bonificaciones más y tal. Pero bueno, veremos. A ver, es que el Giro...
Rindes más, pero al final te sale más rentable estar ahí esperando al último kilómetro y pegar al hachazo estilo Purito que pegarte toda la panzada.
Veremos. Además, yo creo que es bueno para la carrera que estén en esa situación, hombre, los favoritos, porque tienen que salir a atacar. y habrá días de encontrar nieve, lluvia. El Giro siempre es un poco imprevisible.
En principio parece que tanto Quintana como Purito parece que pueden estar 2 puntos por encima del resto.
Y Urán no lo perderé de vista.
¿Urán, tú crees que también va a estar ahí?
Urán sí. Es el gran beneficiado.
Es el, exacto.
Es el gran beneficiado del desastre, de la crono por equipos. De desastre me refiero por la desventaja de los equipos que tomaron la salida cuando con la tromba de agua. Y entonces vamos a ver si realmente Urán tiene gasolina para acabar el Giro con las suficientes garantías de estar al menos en el podio.
Bueno, y sobre ese inicio de carrera en Irlanda, a mí me hace gracia el Purito Rodríguez, que tiene ganas, bastante ganas, de salir de allí al sol de Italia, que le dejó una notita así bien clara a la organización en Twitter, que está tan de moda para pasarse mensajitos hoy en día, diciendo, ¿por qué no hacéis un año la salida en la Riviera Maya?
Estaría bien. Estaría bien, desde luego.
Porque ya está un poco harto de ese tipo de temperatura y quiere calorcito.
Es que el tema es complicado, porque españoles, vamos a ver, españoles que vayan al Giro con ganas, por supuesto que van todos, pero con posibilidad de ganarla, y que te metan las primeras etapas del Giro en países como Irlanda, donde lluvia, frío, mal tiempo, porque yo recuerdo una foto de Purito donde estaba vestido, vamos, como si fuese a esquiar en vez de ir en bicicleta.
Pero que no se espere que en Italia va a tener una tumbona y una sombrilla.
No, vamos a ver, pero en Italia tienes de todo. Tienes días que te va, que como bien ha dicho Pau, tienes nieve, tienes lluvia, pero tienes de todo. Pero es que en Irlanda se han encontrado menos sol, cualquier cosa.
En Irlanda viento y lluvia está casi garantizado, eso seguro.
Ya, por eso digo que estas cosas son así. ¿Alguna noticia más, don Paco?
Bueno, tenemos al sprinter Kittel, que no tiene rival, que se ha ganado su primera etapa en el Giro. Creo que era su cumpleaños, además.
Sí. O sea que celebración de cumpleaños.
¿Te restará ganas, te restará fuerza eso?
También era el cumpleaños de, no recuerdo el nombre, del de Orica.
Sí.
El que se puso líder y Orica ganó la...
Tuf.
Sí. Y además es un tío bastante peculiar, que ha pasado a profesionales bastante tarde...
El Orica en general es como en su conjunto muy peculiar todo.
Sí, además,
con el X.
Si te metes en su página de Facebook, cuelgan unos vídeos que están muy chulos, ¿eh? Y son muy equipo.
Son los mejores de largo de cara al marketing en el ciclismo. Tendrán que empezar todos a copiarles a ellos poco a poco.
A mí la filosofía me gusta mucho, y eso, ganaron la crono por equipos. Uh-huh. Y como regalo un poco de cumpleaños, le dejaron que se pusiera líder del Giro.
No está mal. No está mal. Dos ganadores de etapa, dos cumpleaños.
Exacto. En diferentes sitios.
¿Sabes? José Luis, ¿eso te pesará o te dará moral para el sprint final, el que tú sea tu cumpleaños?
Hombre, depende del trozo de tarta que se coman. Porque realmente tendrán que celebrarlo de alguna manera. Pero desde luego, el haber celebrado un cumpleaños con una victoria... Eso da mucha moral, y la verdad es que se comienzan las etapas con ganas, indudablemente. Sobre todo si tienes un equipo detrás que te arropa. Eso, volvemos a insistir, la cohesión del equipo en ciclismo de carretera es fundamental. Algo que se descuidan en otros equipos importantes. El Orica está haciendo bien los deberes, sí.
Luego nos contarás eso más en detalle.
Bueno.
Y nada más de noticias, Pepe, ya por hoy. Hasta la semana que viene veremos a ver cómo va discurriendo el Giro y qué sorpresas nos depara. O tendremos ahí a los que esperamos.
Bueno, tenemos también el Tour de California, que también está dando sus primeras pedaladas. Y esperemos, como decimos siempre, que la próxima semana hayan más y mejores noticias.
Automovilista, no se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
Síguenos en Twitter. @todociclismoUPV.
Bueno, pues tenemos entrevista hoy. Hemos podido robarle un poquito de su tiempo a José Benito, que es uno de los ciclistas que entrena en Training for Bike, y, y seguro que tiene muchas cosas que contarnos.
Hombre, yo estoy deseándolo, Pau. A ver a quién nos traes hoy y qué cosas nos enseña.
Sí, hola.
Hola, buenas tardes.
Muy bien. Nos comenta Pau que tú eres uno de sus pupilos preferidos, que realmente tiene muchas expectativas depositadas en ti. Tuviste una cita importante este fin de semana, ¿no es así?
Sí, sí, estuve el Open de España de Cofidis, de mountain bike, de la categoría, la modalidad de rally. Y nada, estuvimos allí, fue en San Llorenç de Mugrons, en el Valle de Lor, por la parte de Lleida, Pirineo. Y nada, estuvimos allí y la verdad que fue un circuito bastante duro, técnico y espectacular por la zona.
José, lo primero de todo, ¿qué es rally?
El rally consiste, es una modalidad de dentro de la mountain bike y consiste en un circuito de normalmente de entre 6, 7, 8 kilómetros, se van varias vueltas. Está todo encintado, todo marcado y hay un paso por meta y son según la categoría, élite, sub-23 tienen, por ejemplo, 6 vueltas, Master 30, otras categorías menos. Y así sucesivamente.
¿Pero hay obstáculos en plan bajadas por escaleras, no sé, que te tengas que bajar de la bici?
Sí, hay saltos, hay cortados, hay... Lo que más predomina es el estado físico. Entonces hay mucha subida, muchas bajadas, vialeras, bastante... Algunas zonas bastante complicadas. Hay de todo, un poquito de todo.
Es que y José que lleva ya tiempo, pues desde cadetes, ¿no? Lleva... Uh-huh.
Sí,
lleva ya corriendo. Que cuente un poco cómo ha evolucionado el rally, que es un poco la disciplina reina, que siempre se puede ver pues en Red Bull, se puede seguir la Copa del Mundo, y cómo han evolucionado los circuitos, que cada vez hay que ser más completo. Uh-huh. Es decir, ahora meten zonas artificiales de saltos. Hay que ser muy, muy, muy completo, tanto ser muy fuerte subiendo, ser muy técnico bajando. Que nos comente un poco cómo ha evolucionado.
O sea, ha ido cambiando todo eso, José.
Sí, yo ya digo, yo ahora tengo 30 y voy a cumplir 33 años y llevo desde categorías inferiores de pues uno cuando tenía 16 años. Y los circuitos, pues la verdad que sí han evolucionado mucho. Antiguamente, o sea, hace uno, cuando yo era chiquillo, los circuitos eran más pisteros, más eran subidas, bajadas, pero con sendas, pero poca dificultad técnica. Las bicis eran también de ruedas más pequeñas, de 26, manillares más cortos, las horquillas eran de menos recorrido y conforme he ido evolucionando, pues se ha ido complicando la cosa, los equipos se han profesionalizado más, las bicicletas ahora han aumentado de tamaño las ruedas, de 29, 27 y medio hay ahora en la actualidad. Y nada, y los circuitos más complicados, con más dificultades técnicas. También antes los circuitos eran más largos, eran de 11, 12 kilómetros. Los primeros hacían un tiempo de 2 horas 25, 2 horas 30. Y ahora los circuitos son más cortos, más explosivos, más mirando al espectáculo de cara al público. Y claro, ahora son los circuitos de una hora y media.
¿Y lo del público entonces, tú
claro,
lo has notado?
La explosividad y todo.
¿Y lo, lo del público has notado que ha habido una evolución, que ahora hay más gente en el circuito viéndolo?
Hombre, hay de todo. Cuando fue el boom en los años 90 del mountain bike, la verdad que había muchísimo público. Hablo aquí en España. En otros países, por ejemplo, Bélgica y todo eso, allí es el deporte raíz, el ciclismo, tanto el ciclocross, mountain bike, carretera. Entonces vas allí a correr una Copa del Mundo de circuitos y está abarrotado. Incluso cobran entradas. Aquí, por desgracia, no es lo mismo, pero... Ha habido aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ha habido años que no ha habido Open de la Comunidad Valenciana. Y ahora, pues, gracias a Dios, pues tenemos un Open bastante digno, de 12, 14 pruebas. Entonces, es todo referente también, también la crisis afecta.
Una curiosidad, desde no tener ni idea. Los manillares que se usan en ese tipo de bicis son los normales de mountain bike. ¿Hay gente que participa con las bicicletas estas de carretera con ruedas finas de montaña, o sea, de montaña? No, eso es otra modalidad que se llama...
Ciclocross.
Pero realmente es parecido.
Ciclocross también es un circuito... son carreras más cortas todavía, más explosivas aún, y ahí es donde sí que tienes obstáculos de...
bajar de la bici, cargar, escaleras, tablones para saltar.
Vale, y eso no existe en la modalidad de rally.
En rally es bastante raro que te tengas que bajar de la bici. A lo mejor, corriendo, por ejemplo, aquí a nivel autonómico, sí que alguna parte del circuito, en algunos contados, tienes que bajar un momento para subir un... Pero, por ejemplo, Copa del Mundo sí que ya se encargan de que sea todo montado encima de la bici.
¿Y por qué ese tipo de manillar es más cómodo que el de carretera? ¿Por qué uno para una cosa y otro para la otra?
Hombre, el manillar... Es que ahora han evolucionado mucho las medidas. Entonces, pues, se ha ido desde 580 a 700 y pico que llevamos ahora con 29.
Entonces, 700 claro, y pico hablas de anchura del manillar.
Sí.
Entonces, más grande,
más suave, porque la rueda también es más grande y... Al complicarse mucho la cosa técnicamente para abajo y tal, pues se tiene mayor control sobre la bici.
Tienes un control más fino, pero menos brusquedad para reacciones
exacto,
rápidas.
Exacto, no reacciona tan rápido, pero bueno, a ver, se sigue teniendo su reactividad la bici, pero sobre todo para bajar se tiene mayor control.
¿El máximo exponente en todo esto del rally, quién es, José? En España.
¿A qué nivel estás hablando?
El tope de gama.
Sí, en España. Hermida.
Hermida es el tope el máximo exponente.
Sí, además que lleva un montón de años ya ahí haciendo top 5 en la Copa del Mundo. Y el tío lleva 2 Copas del Mundo de ahora que ha empezado este año y 2 podiums.
¿Estaba compitiendo este fin de semana también?
Esta vez no. Esta vez estaba el olímpico Carlos Coloma y luego más gente de renombre.
Tú profesionalmente no te dedicas a esto, ¿no?
No, lo que pasa es que yo soy policía y al disponer tiempo libre, pues sí que me lo tomo casi como un profesional.
O sea, sí que llevas unos entrenamientos, una dieta y todo.
Exacto, todo. Con mis descansos, con mi entrenamiento, con todo.
Pero dice Pau que no es muy duro, ¿no? Que dice Pau que no es muy duro contigo y que nada, que...
Hombre, porque...
Le meto muchas bromas.
Con gusto no pica.
y lo sabes.
La verdad que yo me lo tomo en serio. Sí.
José, soy Kimi, el psicólogo.
Oye, hola, buenas.
Hola. Una pregunta. Hablando de ruedas... Tú que has estado, bueno, estás compitiendo al más alto nivel que se puede conseguir. 29, 27 y medio, 26...
El dilema.
Exacto. Para ti, personalmente, ¿con qué medida te sientes más seguro?
¿Y cuánto mides de altura?
Yo mido 1,71.
26.
Y yo ahora estoy compitiendo con rígida de 29. Rígida quiere decir horquilla adelante y detrás nada. Detrás cuadro rígido. Y luego están las dobles, que tienen suspensión delante y detrás, que pesan un poquito más. Y yo para mi altura, yo o rígida a 29, como la que estoy llevando ahora, uh-huh. O la doble 29, 27 y medio. Un poquito más pequeña las ruedas, pero doble suspensión.
Y realmente,
con la que bici me encuentro más a gusto.
¿Tú realmente encuentras diferencia utilizando en un Open 29 frente a 27 y medio? ¿Notas esa diferencia?
Sí, se nota bastante.
Pero
y ya cambiando un centímetro el manillar lo notas un montón, con las ruedas es lo que más se nota.
¿Pero lo notas psicológicamente o tú has medido con un cronómetro y realmente has visto que hay una ventaja en una y en otra?
Hombre, sensaciones lo que sí se nota mucho. Más fácil, 27 y medio, ruedas más pequeñas que las 29, más fácil, más reactivas. Lo que también en sitios muy pedregosos también es más difícil. Según el circuito, es mejor una u otra. Es que también hay que ver los circuitos. Si circuito más rodador, o sea, más de pista, más llano, o subidas, o en 29, por ejemplo, sería el caso. O, por ejemplo, subidas muy, muy inclinadas, que es más fácil mover la 27 y medio, sería más la doble 27 y medio, según. Lo que pasa es que tampoco se puede disponer de ambas, hay que elegir.
Claro. ¿Tú cuántas bicis tienes?
Yo tengo la de montaña y la de carretera.
Pero en la misma de
carretera
montaña...
carretera hacemos el fondo y algunas series, y en montaña pues más la técnica y más entrenamientos más específicos. Que es con la que corremos.
Pero, ¿y el mismo cuadro de montaña te vale para dos diferentes ruedas? No, ¿de tamaño?
No.
No, él tiene una bici de carretera. Una bici,
sí, sí,
de...
no, pero decía porque antes habías comentado que tenías dos, una de doble suspensión.
No, es lo que, bueno, o sea, es lo que le gustaría tener.
Ah, vale, eso era tu deseo.
Claro.
Sí.
No, pero respecto a lo que dice de entrenamiento con una bici, con otra y tal, como ahora también para nosotros es muy importante el entrenamiento por potencia. Desgraciadamente en las bicis de montaña no hay tanta opción todavía. Entonces sí que es verdad que con la bici de carretera, pues a lo mejor después de un día específico de mountain bike, para castigar un poquito menos la musculatura y tal, y también para hacer series muy específicas con midiendo los vatios, que es muy importante marcar cierto tiempo, a cierta intensidad para controlar muy bien el rango de vatios que estamos trabajando. Pero bueno, sí que se hace mucha mountain bike y digamos que ahora mismo... 50% de mountain bike, 50% carretera. Por principio de temporada se puede hacer algo más de carretera y utilizar la mountain bike más para trabajar mucho la técnica y mejorar algunas cositas de cara ya al periodo competitivo, pero se utiliza bastante.
Sí. José, sí, que tenía la curiosidad. Tú como profesional de las fuerzas de seguridad, evidentemente, pues tienes una preparación mental para, digamos, poder afrontar situaciones difíciles, ¿no?
Sí.
Entonces, tú que estás trabajando, compitiendo a alto nivel y estás haciendo pues competiciones por a largo y ancho de nuestro territorio, ¿tú ves esa preparación que te da tu oficio del día a día? ¿Te viene bien para el mountain bike? ¿Notas que esa preparación mental te ayuda a facilitar, o sea, te facilita conseguir tus objetivos?
Más diría lo contrario. O sea, más me refiero, la preparación del ciclismo como competidor te crea unos valores, una disciplina que luego te sirve para todo, tanto para trabajar como para estudiar. Como por eso yo aconsejo la competición por eso, porque te crean los valores, una disciplina, un cuidarse, es que es todo, y luego eso te vale, por lo menos particularmente a mí me ha valido en la vida, como para prepararme una posición, para prepararme lo
muy bien.
¿Cuántas horas a la semana entrenas?
Pues depende de la época que estamos.
Pero aunque esté Pau aquí, dinos la verdad, ¿eh?
Sí, no, yo no le puedo engañar porque le tengo que pasar con el Garmin el entrenamiento y ahí sale todo. Sí. Pero suelen ser entre descansos, semanas de descanso activo de unas 5 horas a semanas de fondo de 25 o 30 horas. O sea, depende ya de la época que estemos, las fases, los picos de forma y todo.
Y en una competición como esta que has tenido, ¿cuál fue tu pulso medio y el máximo?
Pulso medio fueron 168 y el máximo 187.
Wow. 187 bueno, de máxima.
Las medias de pulso en
rally, ¿son engañosas,
por ejemplo,
o qué?
Sí, porque...
hay contando también que hay bajadas, claro, entonces las bajadas también te...
Hay que pensar que están dentro de un circuito que tiene constantes bajadas y subidas y para una media de cualquier conjunto de números que cojamos, todo lo que sea pulsaciones bajas va a bajar bastante la media. Por eso muchas veces la gente es que hoy he tenido una media más baja que el domingo anterior. Bueno, ya, pero el circuito, digamos que lo permitía un poco. Cuando miramos nosotros sí que tramo por tramo o segmentos de la carrera y lo analizamos bien, sí que se ve a lo mejor medias de tramos de circuito de medias de 175, 172, 100.
Pero yo considero... No. Por supuesto, soy un neófito en todo esto, que son pulsaciones medias excesivamente altas. Esto en carretera, estas medias no se dan, ¿no?
En carretera, a nivel también, si estamos hablando así del nivel que está José,
sí,
es un nivel muy
sí,
alto,
claro,
y tal,
claro,
no se van a dar tanto, sobre todo en etapas muy largas, porque pues eso, se va a ir dentro del pelotón y la media va a ser realmente muy, muy baja. De hecho, siempre lo decimos, el que gana o los tres primeros son... Seguro que han tenido la media de pulso y sobre todo de vatios más baja. Eso quiere decir que han estado guardando todo para cuando han atacado ha sido para ganar. O sea, no han gastado lo mínimo. Lo único, una carrera de rally de este tipo, de mountain bike, es bastante agónica. Es una hora y media Es que... a full, como se dice, a tope.
Por eso yo creo que en carretera hay algún caso, incluso, es que tienes que atacar, un profesional me refiero, en un puerto larguísimo desde abajo para hacer esas medias, ¿no?, de pulsaciones.
Sí, si es un puerto muy largo, lo que, bueno, en profesionales que lo trabajan mucho también es, a ese nivel cuando atacas es o todo o nada. O sea, atacan es un minuto, mantener un minuto y pico, todo lo que puedan para abrir ese hueco respecto al grupo que llevan detrás. Y luego ya, pues, sí que empiezan a mantener o a mirar más el potenciómetro y sabiendo que moviendo X vatios pueden llegar hasta arriba y se pueden llevar la etapa. Pero esos cambios, esos ataques con esas potencias tan altas es lo que marca la diferencia. Quiero decir, si de nada le sirve a Fromm estar al final del pelotón cuando empieza el puerto de una hora sabiendo que él es el más fuerte subiendo. Él tiene que estar, su equipo ya se encarga de que esté delante para ir lanzando o ir seleccionando. Cuando se ve que se va tensando, pues se van como eliminando componentes de su equipo, ¿no? Y van tensando, van seleccionándole a la gente para que él se quede ya con los 6 o 7 a disputar la etapa y entonces él ya es cuando lanza su ataque.
Una última pregunta, José. A veces vemos en la tele a Fernando Alonso, que previsualiza mentalmente los circuitos para ver cómo son las curvas y todo eso. En el nivel que estás tú, o gimnastas que previsualizan su ejercicio antes de hacerlo, en tu nivel, ¿previsualizas el circuito memorizando, cierras los ojos y ves lo que vas a hacer en cada zona?
Sí, sí, cuando llegamos a cualquier carrera, lo primero que hacemos en la modalidad de rally es dar varias vueltas para ver el circuito. Entonces, luego ya cuando estás en el hotel o en meta o que estás preparándote para salir, sí que visualizas sobre todo las zonas que veas más complicadas, que te cuesta más o tal, la trazada que tienes que, cuando llegue el momento, no dudar y meterte en la trazada.
Que se te quede grabado un poco, ¿no? O sea, vas previsualizando para que sepa el cuerpo cómo reaccionar.
Exacto. Importante eso.
Bueno, José, pues muchas gracias por haber estado hoy aquí contándonos historias de rally y nada, a ver esos éxitos cómo van futuro, seguro que con Pau.
Y creo que lo hemos ahí pillado están. Entrenando, para que veáis que es cumplido.
Bueno, seguro que ha parado para respondernos.
Sí. Pues muchas gracias a vosotros, hombre.
Hasta otra, entonces.
Un placer.
Vale, José.
Hasta luego. Gracias.
Automovilista. La distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
Bueno, vamos a tocar un tema que adelantamos hace ya unos cuantos programas, con lo cual lo teníamos pendiente. Y qué mejor que hoy, que ya ha empezado el Giro de Italia, una de las tres grandes citas del calendario internacional. Y el tema que teníamos pendientes con José Luis es el siguiente. Bueno, la preparación psicológica de un equipo profesional ciclista. Y sobre todo, no solamente de la preparación básica, rudimentaria y elemental que cada ciclista debe de tener, sino además según el papel que cada ciclista ocupa en el equipo. Es decir, no lo entiendo yo que no será la misma preparación psicológica para el líder del equipo que para aquel que tiene que estar preparándose las llegadas o estar en el momento adecuado de subir un puerto, o simplemente estar al lado de él protegiéndole durante toda la competición. Tú como psicólogo, ¿cómo entiendes que se tienen que preparar estos profesionales?
Pues es un tema peliagudo el que sacas, Pepe, porque aunque parezca lo contrario, los equipos profesionales todavía no han visto la utilidad del psicólogo deportivo. A día de hoy, que yo sepa, he estado indagando, solamente hay un equipo que lleva incorporado un psicólogo con mucha solera. ¿Me podéis decir cuál es? ¿Os atrevéis a lanzar?
El Sky.
Iba a decir el Sky, claro.
Efectivamente.
Por la estructura que está mostrando, claro. Pero.
Efectivamente. El Sky es, sí, que yo sepa, el único equipo que incorpora a un psicólogo, bueno, psiquiatra en este caso, médico deportivo, etcétera, etcétera, un crack en lo que es el entrenamiento mental, ¿no? Del equipo Sky al completo.
Pues no pensaba yo, pues por supuesto yo no conozco el ciclismo a nivel profesional, entendía que es una cosa básica, elemental, en un deporte tan extremo, tan duro como es el ciclismo, tener la mente tan bien preparada o mejor que la parte física, porque es que es básico. Es que, bueno, es básico. Y que tú me dices que hay, bueno, la mayoría, casi todos los equipos profesionales que no tienen un psicólogo en plantilla, no lo entiendo.
Eso, José Luis, es un trabajo del director del equipo, uh-huh, el de turno, uh-huh, supongo, digo, junto con el psicólogo deciden, mira, este tío es el líder, este quiero que sea un buen gregario en montaña, este un buen gregario en llano, me gustaría que a este un poco le convenzas de que lo mejor es el llano, que es súper bueno, que tal, que no sé qué. ¿Es así?
Bueno, se podría trabajar así, pero no. Realmente el trabajo, a ver, el trabajo del psicólogo, creo que lo han comentado más de una ocasión, es, o mi trabajo, por ejemplo, es como el que hace Pau, ¿no? Cojo un deportista y en función de la planificación deportiva, bueno, pues se planifica también el trabajo mental. Digamos que la preparación mental pasa por cuatro fases. Hay una primera fase que es la pretemporada, donde se trabaja pues las habilidades psicológicas necesarias. Normalmente son todas las que se pueden trabajar, ¿no? Porque nos va a dar una buena base. Y es un entrenamiento, es gracioso, a la gente, vamos, le hace gracia, pero es cierto, es un entrenamiento de sofá. Es decir, los primeros meses se trabaja en el sofá. Porque estamos comenzando a automatizar, a asimilar, a trabajar, ¿no? Ciertas habilidades psicológicas.
Imaginándote situaciones y poniéndote en ellas, ¿o qué?
Lo que es visualización, sí. Eso es una habilidad, pero normalmente se deja hacia el final porque es de las más complicadas. Empieza, por ejemplo, pues con la relajación, ¿no? Lo que es el autocontrol emocional, técnicas de relajación.
Y eso es común para todos los miembros, digamos.
Sí, realmente un deportista que quiera dar el máximo rendimiento que puede llegar a dar, ojo, la psicología dicen, es que mejora el rendimiento. A ver, la psicología deportiva lo que permite es homogeneizar el rendimiento, que no tengas altibajos, ¿de acuerdo?
Muy importante.
Sí.
Muy, muy importante.
Sí. Y hasta donde puede dar, que aproveche todo el potencial. O sea, la psicología deportiva no genera supermanes, pero hasta donde puedas dar, lo vas a poder llegar a dar, ¿de acuerdo? Entonces, claro, hay una preparación básica para todo deportista, que es un entrenamiento de salón, de sofá. Luego ya pasamos a la parte específica, que es donde hay que diseñar ejercicios específicos. Lo que ya hemos trabajado en el sofá se aplica, en este caso, sobre la bicicleta. Hay que buscar situaciones, etcétera, para aplicarlo, ¿no? Y entrenar, siempre en entrenamientos. La tercera fase, que ya es competición, ahí no se juega a enseñar nada. El deportista tiene que haber automatizado todas estas habilidades para que, sin pensar, surjan. Pues el mountain bike, estamos hablando con José Benito, evidentemente la capacidad de reacción tiene que ser, vamos, fulminante. Tienes que reaccionar muy rápido, pensar muy rápido. Si no vamos con los deberes hechos, no nos podemos poner a controlar la ansiedad en una bajada.
No, ahí tiene que ser mecanizado como en deportes de acción.
Una cosa que pasa mucho, lo que nos comente José, que puedes llegar a la carrera muy bien preparado mentalmente y, por ejemplo, en rally puede ser que en la salida el de delante, cuando pita el árbitro, no cale bien o puede haber un enganchón y la prueba, digamos, que lo que tú te habías planteado de salir en cabeza y tal, un poco en ese momento, tenías que tener capacidad de decir, vale, yo sé cómo puedo rodar. Porque no es lo mismo, a ver, cuando se hace una buena salida en ese tipo de carreras y en esa primera vuelta ya entras en un grupo que se va, pues, sin tan arrancapara, o sea, mucho más fluido, entras enseguida muy rápido, estás ya en tu,
¿te refieres
como
a
en
que
tu ritmo bueno?
Tú dices, Pau, que no hay que hacerse un guión de la carrera, sino hay que tener tus no, me refiero y estar preparado para lo que sea.
Exacto, como a también ser capaz de reaccionar ante ese tipo de adversidades que te pueden pasar en plena carrera.
Por eso, que no te cierres a yo me he planteado esto, porque como hagas eso y cualquier cosa te haga cambiar...
Yo lo digo porque suele pasar bastante y hay gente que no es capaz de sobreponerse, es decir, de que dice,
claro.
Empiezas a todos pensamientos negativos de no, me duelen las piernas, me duele, y al final...
y al final lo que están pensando que es, sucede.
Sí. Lo que estoy viendo, José Luis, que el planteamiento que estás poniendo encima de la mesa son planteamientos para deportistas a nivel individual.
Sí.
Correcto. Vale. Pero claro, yo el planteamiento de la pregunta inicial es decir, bueno, yo tengo un equipo profesional...
Que se nos estaba escaqueando. ¿Eh?
Claro.
Se ha notado.
Y el toro lo tienes que coger. Entonces, bueno, lo que quiero decir es, claro, aunque tú dices que solamente hay un equipo profesional que tiene un psicólogo, pero el planteamiento es muy distinto, porque yo hasta ahora... Vamos a ver, entiendo que la incorporación de los psicólogos a las distintas disciplinas deportivas pues no ha sido tan reciente como los preparadores físicos y demás. Entiendo que esa labor históricamente la hacía el director técnico.
Efectivamente.
Donde incluso exprofesionales de la ruta, que he hablado yo con ellos, donde empezaron siendo unos grandes sprinters, luego hablaron con el director técnico porque su capacidad entendían que si mejoraban la montaña, en fin, y al final no eran buenos ni en la llegada ni subiendo. Pero por eso te comento que muchas veces cuando tú ves el potencial de un equipo, ese potencial lo tienes que tratar en favor del equipo, ya no en favor del deportista.
Efectivamente.
Entonces, ¿qué papel ocupa ahí el psicólogo y cómo tratar con esos intereses que, claro, el ciclismo, aunque parezca que es un deporte individual, en el fondo es un deporte de equipo?
Sí.
¿Cómo el psicólogo tiene que llevar los intereses personales a un plano totalmente colectivo?
A ver, esto que comentas, Pepe, es el quid de la cuestión, pues de cualquier equipo, ya no deportivo, sino de cualquier empresa, equipos de ventas, etcétera, ¿no? A ver, el ciclismo de carretera indudablemente es un deporte de equipo. El líder, el galgo de turno, sin una serie de gregarios, no podría conseguir lo que consigue.
Por supuesto.
Entonces, necesita de ese esfuerzo para poder conseguir los objetivos personales y grupales, ¿vale? Estamos hablando de un equipo profesional. Como equipo profesional, tiene unos objetivos, pues, no sé, ganar el Tour, ganar el Giro, ganar la Vuelta, ¿de acuerdo? O el verde, el Bañol verde, el blanco, el Lunares. Bien, para poder conseguir eso, sí que hace falta labor de equipo. Luego, dentro de cada equipo, indudablemente, por la propia definición de equipo, estaríamos hablando de personas especializadas en alguna labor, en alguna tarea.
Correcto, claro.
Entonces, digamos que el equipo se compone de individuos o individualidades, de especialistas, pero que a la hora de la verdad van todos hacia un mismo objetivo, ¿no? Entonces, en estos casos, ¿cómo se trabaja? Pues realmente la variable, además en psicología deportiva se conoce así, es cohesión de equipos, ¿no? La cohesión. La cohesión es mucho más que sean colegas, es que sean amigos, pero que además estén dispuestos a comprometerse, ¿de acuerdo? Con los objetivos generales y también particulares. Entonces, la labor del psicólogo sería unir todos estos especialistas, el sprinter, el escalador, el rodador, el lanzador, ¿vale? Y unirlos bajo unos mismos objetivos. Ojo, no es que vaya a inventar nada el psicólogo, porque eso el director técnico es el que se encarga de todo. El psicólogo lo que hace es facilitar,
por supuesto,
esos procesos de cohesión, ¿de acuerdo?
De preparar a los, vamos a decir, a los gregarios, cada uno en su especialidad, para que el director técnico tenga la faena mucho más fácil.
Efectivamente. Y siempre teniendo en cuenta que hay un líder formal, que es el que realmente, digamos, se va a llevar esos laureles, pero que, asumiendo que él solo no puede. Entonces, es un trabajo conjunto con todo el mundo, pero también hay un trabajo individual.
Sí, sí.
Entonces, es un trabajo complejo realmente. Y esto cuando empieza el Giro, pues no hay tiempo. Eso hay que hacerlo en pretemporada, en las concentraciones que hacen, en la costa, pues por Alicante.
Pues están de moda los training camps que hacen ahora. Y trabajan claro. mucho eso, ¿eh? Y hacen siempre suelen hacer varios, y en los primeros les meten muchas actividades colectivas de cooperación, colaboración Exacto. y tal. Es muy difícil lo de todos a una. Sí que si tú te fijas, cuando, por ejemplo, victoria de etapa, aunque no sea el líder que van buscando Giro en este caso, ¿vale? Mm. Si hay una victoria de etapa, tú fíjate cómo se alegran todos.
Sí, cuando llegan el resto de compañeros a meta, que van por detrás, cómo levantan los brazos claro, también los componentes
ves
del equipo.
Ves el coche con todo el staff técnico sí. y cómo se alegran por una victoria de etapa. Y...
Exacto.
Pero yo creo que ahí también tiene que ver mucho el carácter del líder, ¿no? Para que los demás sientan esa afinidad, además del sí. psicólogo.
Esto también sería largo y tendido de hablar, porque estaríamos hablando de estilos de liderazgo, ¿no? Mm. El líder nace, se hace, cómo liderar un equipo. Una cosa está clara, el líder siempre, desde mi punto de vista, evidentemente, mi enfoque es, el líder siempre va a estar al servicio del equipo. Tiene que ayudar al equipo, no el equipo a él. Sentado en un sillón diciendo, pedalead para mí. Y luego yo llego y recojo el éxito. No. O sea, el líder también tiene que saber sacrificarse y preocuparse por su gente. Pau lo ha dicho muy bien. ¿Cómo se cohesionan los equipos? Pues con actividades en las que comparten pues sufrimiento, ¿no? Sufrimiento emocional. Pues actividades outdoor, tipo multiaventura, etcétera, etcétera. Hay muchas maneras de cohesionar. No hace falta que vayan todos en pelotón. Uh-huh. Son actividades normalmente fuera del pelotón. Eso es lo que hace. A ver, cuando una persona.
Sí, generar experiencias
claro,
conjuntas.
Cuando una persona puede conocer a otra en un ámbito no profesional, pues se le conoce desde otro punto de vista. Y esa perspectiva diferente a la laboral hace que se desarrolle un vínculo, un aprecio, un afecto. Y ese afecto, encima de la bicicleta, se nota. Porque no es lo mismo pedalear para un señor, que es el jefe, a pedalear para fulanito, que es mi amigo, ¿no? Tampoco hace falta desarrollar una amistad estrecha, uh-huh. pero sí un aprecio, un vínculo emocional en este caso.
Bueno, yo creo que estamos descubriendo, poniendo aquí encima de la mesa, pues esas tareas que un psicólogo debe de tener en un equipo profesional y que, como digo, que a estas alturas del recorrido, que casi todos los equipos profesionales no tengan en su plantilla un psicólogo, no lo entiendo. En donde, en fin, sí. yo creo que se mueven presupuestos. Presupuesto lo suficientemente sí. generosos e importantes como para que una pieza, entiendo que fundamental, esté dentro de una plantilla profesional como de la que estamos sí. hablando.
Una anécdota que me gustaría comentar, ya salió en antena hace ya mucho tiempo. Tuve ocasión de hablar con Pablo Lastras, sí. nuestro pencas, ¿no? Y que estaba en el Movistar, y pues hablando sobre la psicología y su preparación, me dijo, mira, José Luis, la mejor inversión que he hecho en mi vida ha sido en un psicólogo deportivo. No te puedes ni imaginar el beneficio que me ha generado. Pero claro, lo hizo a nivel particular. Él, por iniciativa, acudió a un psicólogo, preparó una serie de capacidades y bueno, pues ahí lo tenemos.
Vamos a ver, a mí, yo si fuera el que pone el dinero encima de la mesa, me viene un proyecto de un equipo ciclista y veo en el staff que no está esto, digo, señores, cuando sean profesionales vengan otra vez por aquí. No, bueno, yo lo veo así, y como lo veo así, así lo tengo que manifestar a nuestros oyentes, pues si no los engañaría. Bueno, yo creo que si quieres, José Luis, esta primera pincelada está bien, sí. Podemos profundizar más en futuros programas, pero bueno, ahí está para que nuestros oyentes pues piensen que cuando están compitiendo, si están aquellos que están compitiendo, pues que piensen que también que sus colegas están ahí y que tienen que trabajar entre todos.
Efectivamente.
Pero tanto la mente como la parte física.
Automovilista. Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Bueno, dientes largos, mentes listas para viajar, cerramos todos los ojos que aquí llega nuestro cuentapuertos favorito, don Diego Agüero. ¿Estás por ahí, Diego?
Muy buenas tardes.
Muy buenas. Esperemos a ver dónde nos llevas hoy. Cuenta.
Bueno, pues hoy nos vamos a ir al norte de España. Vamos a ir más en concreto a la comunidad de Cantabria. donde voy a presentaros el puerto, quizás seguramente el puerto más característico de esa comunidad, un puerto que bien podría estar en medio de los Alpes y sería un puerto fetiche para todos los ciclistas. En este caso lo tenemos aquí en España, es el Portillo de Lunada. Es un puerto que es en la frontera entre la provincia de Burgos con la comunidad de Cantabria. Es un puerto que está a más de 1.300 metros de altura y que si lo cogemos desde el pueblo inicial, que sería Liérganes, el pueblo Liérganes, que es el pueblo, dijéramos, inicio, aunque podría tener, este puerto tiene como dos partes diferenciadas. Estamos hablando de más de 30 kilómetros.
Bueno, todo un puertaco.
Un puertazo, sí, la verdad es que sí. Lo que pasa que los primeros, si salimos desde ahí, de Liérganes, los primeros 15 kilómetros son prácticamente falso llano hacia arriba, tirando al 1, al 2%, a veces al 5, otra vez es un poquito de bajada, hasta que llegamos ya a la población de San Roque Riumiera, un pequeño pueblo. Lo que pasa es que para llegar a San Roque Riumiera solamente tenemos o la alternativa de salir desde el Liérganes y coger esa carretera que va haciendo un falso llano hacia arriba, o ascender primero el puerto del Caracol, que es el que viene desde Celaya, hasta además muy conocido porque fue donde Valverde se puso un chubasquero, se quitó un chubasquero y perdió un montón de minutos. Puerto Caracol, o tenemos que entrar por otra vertiente, que es el puerto de La Espina, el collado Espina, un puerto que tiene 9 kilómetros a 8% con rampas del 20 y pico por ciento.
Todo esto, Diego, es antes de enganchar con la subida final. ¿Te refieres que hay varios sitios?
Eso ya antes de enganchar con los últimos 15 kilómetros, que dijéramos esos son los 15 kilómetros bien de puerto, unos 15 kilómetros que ascendemos casi pues 900 metros de desnivel a una media del 6%, es decir, que es un puerto ya generoso, un puerto para disfrutar. Pero lo más característico de este puerto es el paisaje. Las vistas que tiene, tiene un mirador, el mirador de Covalrullo, que está a un par de kilómetros justamente antes de coronar. Es un lugar que siempre estaremos viendo vertientes de color verde, prados verticales. Vemos cuando llegamos ya a la parte más alta del mirador, vemos casi toda la subida, es decir, que vemos todo el valle con la subida.
¿Se ve así con curvas de herradura o cómo?
Sí, con curvas de herradura, vemos las largas rectas, las curvas de herradura que van subiendo, porque además va cambiando diferentes veces, va cambiando de vertiente, de ladera. Y claro, cuando llegamos allá arriba, eso, a falta de un par de kilómetros, que es donde está el mirador, nos encontramos con todo el paisaje. Además, aquí en la parte esta cántabra todo está de color verde, siempre está con una verdura especial, como digo yo.
Y, color lechuga ahí.
Sí. Y llegamos ya, coronamos arriba, a más de 1.300 metros de altura, con un añadido, porque luego si empezamos a ascender hacia Burgos, hacia la provincia de Burgos, a 300 metros, justamente hacia la mano izquierda, hay otra ascensión, lo que pasa que esta lleva a un radar militar que hay, que se llama el Picón del Fraile. Son otros 5 kilómetros más de subida y con un porcentaje medio de un 7%, es decir, que estamos hablando de... Pasa que claro, es un poquito restringida esa subida, ya no se puede subir, a veces se puede, otras veces no, es un poquito complicado
porque está cerrada. Pero, con algún tipo de...
Sí, bueno, hay una valla que muchas veces está abierta, otras veces bueno, pero te van, bueno,
pero y puede, puedes no a lo mejor puedes a lo mejor subir con la valla abierta y que luego te la cierren y no puedas salir, Diego.
No, porque si está la valla abierta es porque hay gente arriba, entonces si te ven subir te pueden decir que le das la vuelta o a veces te dejan. Yo he subido y no tiene ningún problema,
pero está asfaltado. Está asfaltado, es cemento rallado.
Sí, ¿cómo? no, asfaltado, el asfalto es perfecto. Y y se llega, simplemente se llega a un radar que hay. Lo único, claro, es que estamos añadiendo otros 5 kilómetros más a este superpuerto y le estamos dando ya pues un porcentaje medio, pues del ya superando el 6%, ya rondando el 7%, y estamos añadiéndole, si empezamos, si contamos ya la última parte del puerto, esos 15 kilómetros, estamos haciendo un puerto ya de 20 kilómetros a una media del 7%. Es decir, que ya estamos hablando de un puerto muy considerable.
Un estilo Galibier, un monstruo de esos casi prácticamente, ¿verdad?
Sí, un estilo casi casi Tourmalet, podemos decir. 20 kilómetros al 7, pues un poquito menos que el Tourmalet. Luego tenemos también la otra vertiente, que es la vertiente que viene de Burgos, que es un poquito más corta, porque claro, ahí está la meseta, y se irían unos 8 kilómetros al 6%, es decir, que tenemos muy buenas opciones para poder pasar de un lado a otro, de una vertiente a otra, comunicarnos con muchos puertos, porque allí la zona de San Roque de Riviera tiene muchos puertos alrededor, y el paisaje es perfecto.
¿Qué tipo de... ¿Hay bosques, árboles?
No hay muchos árboles, es todo mucho prado, lo que hay es prado. No vamos casi nunca, excepto la primera parte esa que vamos un poquito falso llano hacia arriba, que sí que vamos metido con árboles. La segunda parte podríamos decir que es casi todo es ladera, son laderas de la montaña, lo que pasa es que la ladera es de color verde siempre.
¿Podemos cruzarnos con algún ciervo o algún lobo?
No, por allí yo nunca he cruzado, yo lo he subido muchas veces, pero no, por esa parte no. Y sí que lo sabrá, porque además tenemos ahí el Castro Balmera, que es un puerto muy conocido para hacer senderismo, y sí que habrá algún corzo, pero yo nunca me he cruzado por ahí.
Me supongo que arriba no hay ningún bar, entonces hay una fuente por lo menos para...
Hay una fuente a mitad de subida, pero arriba no hay nada, nada más que hay un monolito. Un monolito donde indica el Portillo Lunada para hacerse la foto, y el cartel separado que indica que empieza la Comunidad de Cantabria y por el otro lado empieza la Comunidad de Castilla y León.
O sea, el Puerto de Lunada lo tienes como uno de los puertos más míticos de la zona.
Yo creo que es el más apreciado por todos los cicloturistas de Cantabria. Creo que sí, que Lunada es el puerto que hay que subir una vez al año por lo menos.
Es como el famoso Oronet que tenemos en Valencia, ¿no? Que aquí todo el mundo va allí alguna vez.
Sí, seguramente sí. Y sí, además este puerto en invierno está totalmente cerrado, porque está cerrado por la nieve. Y cuando empieza ya la primavera, que empieza ya a poder a abrirse, es raro el día que vayas por allí y no haya algún ciclista.
¿Lo has subido lloviendo también?
Sí. Lo he subido lloviendo, y lo peor que lo he bajado lloviendo.
Eso te iba a decir, pues la bajada será que da miedo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, porque como ya te digo, tiene muchas laderas muy verticales y son muy voladizas. Hasta por lo menos los 4 o 5 kilómetros de la cima son muy voladizos, son muy bonitos, pero claro, en la carretera es un poquito botosa al bajar, entonces sí que es hay que ir un poquito con cuidado.
Bueno, pues como siempre, Diego, un placer que nos transportes hasta estos sitios y esperamos hasta el siguiente, ¿te parece?
Muy bien, aquí estaremos para cuando me necesitéis.
Venga, gracias, hasta otra.
Venga, a vosotros, hasta luego.
Bueno, como siempre, estamos ya fuera de tiempo, los programas se nos quedan cada día más cortos, pero antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Destino, Osset, hora de salida, 7:30 de la mañana, un total de 140 kilómetros, tienen la culpa. Pues hasta aquí el programa de hoy. José Luis, muchas gracias por tu colaboración.
Ah, encantado.
Pau, nos vemos el lunes próximo.
Nos vemos.
Paco.
Hasta la semana que viene, Pepe.
Y a todos vosotros, os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.